Legatura para funciones jurisdiccionales se constituye en audiencia pública que trata el artículo 392 del Código General de Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024-9632, en el cual funge como demandante la señora Jamie Lorena Alarcón como entidad demandada Scotiabank Colpatria. Para efectos de identificación le confiero el uso de la palabra. Señora Jamie, por favor, identificarse, nombre completo, número de cédula.
Buenos días, mi nombre es Jamie Lorena Alarcón Malaver, con cédula de Zipaquirá 1075-685-853.
Muchas gracias, doctor Julián, por parte del banco.
Buenos días, Julián Vázquez Díaz, con cédula 1143-876-537, tarjeta profesional de abogado 359.911.
Muchas gracias, doctor Julián. Identificadas entonces a las partes, es el caso continuar con las demás etapas que nos señala el artículo 373. Nos resta el pronunciamiento de fondo en ese sentido, reunir los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, proceder a la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre la señora Jamie Lorena Alarcón con Scotiabank Colpatria S.A., cuyos antecedentes y actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, dirigida a que se obligue a la entidad al reconocimiento de 5 millones de pesos que no le fueron entregados por el cajero al momento de la entrega del desembolso de crédito. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera se opuso en tiempo con la proposición de las excepciones que denominó inexistencia de daño cierto, el daño incierto no es atribuible o imputable a Scotiabank Colpatria, culpa exclusiva de la víctima, buena fe de Scotiabank Colpatria S.A. En el caso particular, tengas en cuenta que el contrato objeto de controversia corresponde a un contrato de mutuo o préstamo de consumo, el cual se encuentra definido en el artículo 2221 del Código Civil como aquel contrato en el que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a restituir otras tantas del mismo género y calidad, y que en materia comercial se refiere por lo general al préstamo de dinero, como en el presente caso, el cual únicamente se perfecciona con la tradición, es decir, con su entrega, la cual a su vez transfiere el dominio al tenor de lo previsto en el artículo 2222 en cita. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que preguntó ante, en este caso la entidad financiera, la obligación principal que surge es la de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario deudor lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En torno al estándar de diligencia propio de las entidades, la ejecución de las operaciones que corresponde estar precedida y acompañada por un conjunto de medidas tuitivas, de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporte. Medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y Ley 1328-2009. Tales medidas son correlato del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, las cuales corresponden a un conjunto de derechos que integra el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de la relación con la entidad vigilada. En este sentido, cabe recordar que la relación, aquí está así establecida, entre el consumidor y la entidad vigilada se encuentra enmarcada en un contexto de protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor previsto en el artículo 78 de la Constitución y derivado del ejercicio de la actividad financiera que ha sido elevada al rango de interés público, como lo establece el artículo 335 y bien, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio financiero que para ello fuera autorizada por el Estado ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención, debida diligencia que le competen a la entidad conforme a los artículos 97, 98, numeral 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en armonía con los literales A, C del artículo 3 del título 1 de la Ley 1328-2009, siendo exigibles en el ámbito contractual por virtud del artículo 38, Ley 153 y pues Ley 1328-2009. Al respecto, también esta norma indica que los consumidores, en su artículo 5, indica que los consumidores financieros tienen derecho a recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades. Mientras que por su parte, literal B de esa misma disposición señala que la entidad vigilada debe entregar el producto, prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear los adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Ello también sin perjuicio de las prácticas propias de los consumidores a quienes les corresponde, en virtud de lo normado en el artículo 6 de la Ley 1328, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones aplicables al producto, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias precisas y suficientes que le posibiliten tomas de decisiones informadas, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, y por ende, en virtud de ese respeto a lo convenido, que el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones libremente acordadas por los intervinientes en el negocio o en cualquier convención válida imponen a aquellos la carga y las consecuencias que estos pactos generen. Y es por ello que, en virtud de lo convenido y lo regulado, se obtiene que el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones derivadas del negocio jurídico de cualquier convención válida imponen la carga de las consecuencias que estos resulten desfavorables, situación que la doctrina y la jurisprudencia han llamado como responsabilidad contractual. Este principio, pues, valga indicar, está indicado en nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 16.02 del Código Civil, según el cual indica que todo contrato legalmente celebrado es ley para las contrapartes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas ilegales. Bajo dicho contexto, procede la negatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento que la pasiva le imputa. El incumplimiento de la pasiva que le imputa al actor, o si por el contrario se acredita algún hecho exonerativo de responsabilidad. En el caso concreto, la demandante reprocha que al momento de recibir el dinero producto de un crédito, este no le fue integrado en forma completa. Debía recibir 19.609.400 pesos. Sin embargo, en el momento en que contó el dinero, faltaban alrededor de 5 millones. Al respecto, se indagó a la demandante en interrogatorio, quien confirmó lo dicho en su libro introductorio de la siguiente manera. El día 13 de marzo me dirigí al Banco Scotiabank Colpatria, sede Centro Chía, a retirar 20 millones de pesos que me ofrecieron como préstamo y acepté, ya que justo me habían entregado mi apartamento para remodelar en esa semana. Siendo las 11:50 a.m., me atendieron en la caja 1 para realizar todo el desembolso, me descontaron 180 mil de impuesto 4 por mil, aproveché para pagar una factura de 310.590 que tenía pendiente y se llevan con fecha 12 de marzo por equivocación. Por tanto, por 10 tanto me debían devolver 19.609.410 pesos. No me atendieron de inmediato, ya que me dijeron que el dinero tenía que ser sacado de la bodega, así que atendieron a alguien más mientras sacan el dinero. Cuando me llamaron, me dijeron. Me dieron oportunidad de contarla, no me dieron oportunidad de contarla, ya que estaba un fajo hecho. Me dieron dos fajos de dinero, uno con sello de papel de Scotiabank, también con sello de 12 de marzo, no ese día, otro más pequeño amarrado con un caucho, por seguridad, ya que nunca había retirado un monto así, la confianza, no conté el dinero de inmediato y me dirigí a trabajar, ya que estaba en el horario laboral y tenía una reunión urgente. Al otro día tuve una cirugía de ojos con incapacidad de 5 días, así que no conté el dinero, simplemente lo guardé. El día 19 de marzo pagué 10 millones al maestro que realizaba obras de remodelación en mi apartamento. Le pagué 5 millones con billetes de 50 y 5 millones con billetes de 100 y por sorpresa me doy cuenta que el dinero no fue entregado completamente, ya que apenas llegué lo guardé en la caja fuerte, vive sola y nadie había manipulado el dinero hasta ella, dándose cuenta que le faltaron por entregar 5 millones. Al respecto, se indagó al representante de la entidad financiera en interrogatorio si existió algún sobrante ese día, si se obtuvo alguna investigación. Frente a lo primero, pues señaló que ese día no existieron sobrantes, no tiene conocimiento de que se haya entregado de forma incompleta el dinero a la demandante. Y pues manifestó finalmente que no se abrió ninguna investigación frente a estos hechos. Afirma que se entregan dos fajos de billete a la demandante, uno de 10 millones en billetes de 100 mil y otro fajo de varias denominaciones para un total de 9.604.400 pesos. Tener en cuenta lo dicho por las partes de cara al material probatorio orante en el plenario, pues existe el documento que la entidad financiera llega como arqueado de dicha caja, respecto del cual el representante legal de la entidad, puesto de presente el documento en audiencia, señaló que para ese día se contó solamente con una diferencia de 484 pesos, lo cual claramente no concuerda con los 5 millones que aduce la demandante le hicieron falta por entregar. Así las cosas, y teniendo en cuenta, conforme al artículo 167 del Código General de Proceso, que es carga procesal de la parte que alega el hecho su demostración en los términos de Artículo 167, carga de la prueba, incumbe a las partes probar el supuesto derecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Teniendo en cuenta que no habrá prueba dentro de este asunto de las circunstancias que aduce la demandante, pues no revisó el dinero que le estaban entregando a pesar de que, según su interrogatorio, en el recibo que le entregaron era por 19.609.400. No contó el dinero, según su dicho, por miedo, pero tampoco lo hizo llegar a su casa, ni tampoco dentro de los 5 días siguientes, bajo circunstancias que no se demuestran, lo que resulta evidente que se faltó al deber objetivo de cuidado por parte de la demandante al no verificar el pago, lo que aunado a que la entidad allega al arqueo del cajero de ese día, que la demandante indica en su interrogatorio que el recibo lo fue por efectivamente esos 19.609.000, que no hay diferencias ese día en el arqueo, se declararán como probadas las excepciones denominadas inexistencia, daño cierto, y el daño incierto no es atribuible o imputable a Scotiabank Colpatria S.A., las cuales tienen la virtud de enervar las pretensiones de la demanda, por lo que no se analizarán los demás medios exceptivos. Finalmente, no se impondrá condena en costas al no tenerse causadas ni acreditadas y conforme a lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la ley, resuelve declarar no probadas las excepciones denominadas inexistencia de daño cierto, el daño incierto no es atribuible o imputable a Scotiabank Colpatria, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva, segundo, negar las pretensiones de la demanda, tercero, sin condena en costas, ejecutoría de esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados.